Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos a todos, gracias por estar con nosotros en esta tarde lluviosa que queremos transformar en tarde cálida. En un ratito les hablaremos de salud con el doctor Sánchez Martos. Hemos cambiado absolutamente el orden para que, desde luego, entre en el espacio de Con Permiso de hoy, con la ausencia de Constantino, pero que entre un amigo de este programa al que, hay que decirlo, le echamos de menos y mucho, como es Miguel Ángel Almodóvar, que llega en el Con Permiso de Constan, al que le mandamos un beso muy grande porque nos estará escuchando. El habernos traído a Historia de la Cocina Española, escrito por Miguel Ángel Almodóvar en la editorial Almuzara, bueno, nunca le estaré más agradecido, pero ¿qué tal, Miguel Ángel? No,
yo mucho más a vosotros, Nieves, lo sabes, a todos. A Jorge, que anda por ahí al otro lado.
Mírale, Jorge, pero todos se te están poniendo de pie.
Alejandro, la verdad es que sois mi familia, aunque nos hayamos distanciado por todas estas
circunstancias
sobrevenidas, pero me siento como en mi casa y os agradezco muchísimo siempre el cariño con que me tratáis.
Bueno, Miguel Ángel, esta historia de la cocina española, aunque tiene, dice, eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española. O sea, que aquí nos desvelas secretos, ¿no?
Bueno, más bien anécdotas. Lógicamente, esto responde a una colección de la editorial Almuzara. Esto no estaba en mi libro de... Estas cosas empiezan siempre, no estaba en mi libro de historia. Luego ya se va ampliando. La historia de la cocina española realmente... Creo, modestamente, que es el segundo libro que se escribe. El primero es el libro inmemorial de Martínez Llopis de 1996, pero nunca se había escrito, excepto Llopis, pues una historia, digamos, ordenada, por decirlo de alguna manera resumida, de las gachas de los iberos al melón esferificado de Ferran Adrià. Hay muchas cosas escritas sobre pues la gastronomía de los siglos de oro, la gastronomía, digamos, de una manera fragmentada, pero ordenada en el tiempo. Yo creo que es la primera vez que se escribe, teniendo en cuenta que, lógicamente, Martínez Llopis no entra en la parte, digamos, más discutible de todo lo que es pues esa nueva gastronomía que surgió con la cocina molecular o gastroemocional, etcétera, de la que todavía pues seguiremos hablando algún tiempo.
Pues mira, como el libro da mucho de sí, ¿te parece que hablemos de una de las muchas conclusiones que se pueden sacar de la lectura de este libro, que es la cocina madrileña que tú dices que existe, claro?
Sí.
Más allá del cocido, de los callos o del besugo o de lo típico de Navidad, ¿no? De la cocina madrileña.
Bueno, el primer capítulo del libro realmente parece que invita al lector a no leerlo, porque se plantea si existe una cocina española. Realmente no existe una cocina española. Hay una suma de cocinas regionales, pero que además en España se mantiene en el tiempo desde el siglo XIX que se hace esta reflexión, porque poco tendría que ver la cocina gallega con la cocina murciana. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras que Francia, París, se ocupa de inventarse una gastronomía francesa, coge una cosita de allí, coge el cassoulet de un lado, coge, en fin, va y elabora una supuesta cocina francesa, Madrid no acepta esa responsabilidad, y entonces Madrid acepta a todo el que va llegando, acepta a todo el que va viniendo, es una cocina...
Lo acepta como suyo, interpreto, ¿no?
Como suyo, pero bien diferenciado, tú sabes... O por lo menos recordarás, porque todavía eres muy joven, pues aquella época en que vinieron pues todos los restaurantes sanabreses en la posguerra. Sanabria pues fue una zona de Zamora que trajo muchos restaurantes. Luego viene la cocina bilbaína y hay montones de restaurantes bilbaínos, pero aquí cada uno hace su cocina y los asturianos hacen su cocina asturiana y hacen, digamos, sus cabrales con sidra y hacen sus choricitos y hacen... sus cosas particulares, y nunca nadie hace el esfuerzo, no sé si bueno o malo, de hacer una supuesta cocina española, de manera que tenemos una suma de conciencias de cocinas regionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que Madrid se queda como si no pintara nada.
El terreno
bueno,
de
los
nadie,
callos y tal.
Claro.
Y Madrid tiene una cocina francamente interesante. ¿Por qué? Porque Madrid resume, desde que Felipe II tiene esta idea rara, verdaderamente, de montar aquí la capital del reino, pues una cocina de un lado palaciega y del otro lado popular. De ahí están, pues en lo popular, los callos, las gallinejas, que solo las comemos los madrileños, esto de comer tripas de cordero cocidas en su propio sebo o fritas en su propio sebo, no se le había ocurrido a nadie hasta que lo hicimos los madrileños. Pero luego una cocina palaciega que va incorporando muchísimas cosas que vienen platos de las muchas reinas que se casan con reyes españoles, pero que vienen, pues que vienen de Italia, que vienen de Francia, pues con la sopa de cebolla, con el timbal de macarrones. El timbal de macarrones, que es un plato muy complejo, que si uno lo quiere ver tal como es ese plato, tiene que ver El gato pardo, aquella maravillosa película El gato pardo de Visconti con Burt Lancaster, cuando hace, digamos, su celebración. Pues es un plato complejísimo, pero que aquí vamos reduciendo y lo acabamos en los macarrones con chorizo, tan madrileños y al mismo tiempo tan españoles. La cocina madrileña ha aportado muchísimas cosas a la cocina española, pero sin darse ninguna importancia. Los madrileños no nos damos importancia de nada.
Humildes,
somos madrileños,
humildes.
Y ya con eso yo creo que tenemos
ya
más que
se
suficiente.
Dice, ¿no? Oye, ¿podemos decir que Lope de Vega fue un influencer?
Claro, claro.
Gastronómico, ¿no? En la corte se hicieron muy populares, entre otros platos, recetas como los espárragos Lope de Vega, ¿no? Por ejemplo.
Claro, todo el mundo presumía, tú sabes, y además, es más, presentaste un libro mío en la casa de Lope de Vega, que curiosamente está en la calle Cervantes, y la casa de Cervantes está en la calle Lope de Vega, estas cosas que tenemos raras los madrileños, pero la casa de Lope de Vega, él tenía lo que entonces se llamaba un jardín. El jardín no era considerado como ahora pues una cosa de florecitas, era un jardín huerto. Entonces el huerto cultivaba espárragos, cultivaba coliflores, cultivaba de todo. Y los espárragos de Lope de Vega se hicieron famosísimos en Madrid con los huevos que les traía del convento, que el convento estaba a 20 metros de donde profesaba su hija. Naturalmente era un convento de clausura, como tú muy bien sabes, pues cuando murió Lope de Vega se hizo pasar el entierro para que la hija lo pudiera ver detrás de los fanales. Cuando se profesaba ya no había manera de salir.
Claro, claro.
Pero Lope, curiosamente, como hacía Galileo, porque hay una historia muy paralela entre Lope de Vega y Galileo Galilei, tenían a sus hijas en conventos de clausura, pero se escribían a diario, contaban lo que habían comido, lo que habían hecho. Entonces Lope de Vega pasa a ser, digamos, lo que hoy llamaríamos un influencer en la gastronomía. Tomar, claro, ni qué decir tiene que en esto había mucho fraude, porque todo el mundo vendía espárragos de la huerta de Lope de Vega.
Y no era así.
No serían ni la mitad de la mitad. Pero sí que hizo platos, estos espárragos con un huevo escalfao de las gallinas del convento de donde su hija profesaba, fueron un plato verdaderamente paradigmático en Madrid. Como eran los torrendos, los huevos y torrendos que te daban por la mañana, los que aluden pues otros poetas de la época. De manera que López sí que fue un auténtico influencer.
Qué bueno. Oye, dime una cosa. Giacomo Casanova cita muchos alimentos como supuestos afrodisíacos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero un plato es el que le fascinó. Y no sé, nos tienes que decir si son esas criadillas de toros y si son afrodisíacas.
Pues la verdad es que no lo sé, pero me ha llamado la atención y me tomé el trabajo, que no es poco trabajo, de leerme las memorias en dos tomos del caballero Casanova.
Como no lees tú, probablemente el hombre...
Probablemente buscando un plato que citara Casanova, que ha sido famoso por sus salsas, pues de tal. Él habla continuamente en sus memorias pues de ostras, de trufas, de no sé qué, pero nunca de un plato. Y el único plato que cita son las criadillas de toro. Criadillas, supongo que todo el mundo sabe lo que es las criadillas, sino que lo mire en la Wikipedia. Criadillas rebozadas, un plato que desgraciadamente se ha dejado de tomar.
Sí.
Como en general, yo creo que le hemos hecho un desprecio
total
a todo ese mundo que formó parte de nuestra cultura, pues el hígado encebollado, los sesitos, todo lo que fuera
toda
cocina
la
casquería,
¿verdad?
Sí. La casquería en España tiene una importancia fundamental porque por alguna razón que no está muy clara, quizá por la influencia visigoda, cuando llegan los visigodos, que venían un poco del arrianismo y tal, se hace, digamos, lo que es una abstinencia atenuada los sábados, que permite comer carne, pero carne de segunda, carne no carne, ¿eh? Y ahí entra la casquería de lleno. Y los platos de casquería, la casquería se ha olvidado y las casquerías en España y en Madrid no han cerrado porque afortunadamente han venido, digamos, nuestros camaradas de Iberoamérica, que nos la han traído de nuevo, pues el gusto por los callos y por todas esas cosas.
Pues mira, esta música que va a sonar ya, esto de que queremos churros, ¿recuerdan aquello de flores, flores? Bueno, pues no, se ha reformado con churros, churros. Esto nos viene muy bien para saludar a Daniel Real de la chocolatería San Ginés. Muy buenas, ¿qué tal estamos, Daniel?
Hola, Nieves, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Aquí
buenas
estoy tarde. Con el grande, con Miguel Ángel, bueno, Almodóvar.
¿Cuántas noches en San Ginés, Dios mío?
Por Dios, por Dios. ¿Qué dirías tú de San Ginés?
Bueno, yo creo que es un lugar mítico de Madrid y de los que afortunadamente han sobrevivido, porque fíjate lo que, cuando hablamos de Galdós, de todo ese Madrid de Galdós, tú vas a buscar el Madrid de Galdós, no queda absolutamente nada del Madrid de Galdós. Y sin embargo, la churrería de San Ginés, ese pasadizo de San Ginés, es de las pocas cosas que han quedado en Madrid. Lógicamente, pues supongo que adaptadas a lo que hoy es la expectativa del cliente, uh-huh. Pero San Ginés yo creo que es un templo y habría que preservar todas estas cosas porque son patrimonio, ese patrimonio.
Eso
el patrimonio
es.
No solamente es el patrimonio artístico, el patrimonio eclesiástico, también es el patrimonio popular. Y San Ginés forma parte de ese patrimonio popular.
Que se lo digamos a Daniel, que hay colas y colas para entrar en San Ginés y me sorprende ver a gente tan joven, Daniel.
Sí, bueno, al final, como bien dices, no es mucho público el que tenemos en tiempos de, bueno, antes de pandemia, digamos, ahora es un poquito más complicado hacer números, pero antes de pandemia, concretamente en el año 2019, pasaron más de 2 millones de personas por San Ginés.
Fíjate, que se dice qué pronto, verdad. Uh-huh. 2 millones de personas. Bueno, dime una cosa, se ha internacionalizado, ¿no? San Ginés ha llegado a Tokio, Shanghái, Bogotá. En fin, yo creo que esto ya no ha hecho nada más que empezar, Daniel. No tenéis ya, es que nada se os pone por delante. Cualquier sitio es bueno para abrir un San Ginés, ¿no?
Bueno, sí, en México también estuvimos, muy recientemente hemos abierto en Argentina, en Buenos Aires concretamente, y bueno, hay algún proyecto más, ¿no? Algún proyecto que evidentemente no se puede contar todavía, pero bueno, sin tardar saldrá a la luz.
Qué bien, la noticia, o sea que falta poco para otra noticia, imagino que es otra embajada que habéis abierto, Daniel.
Bueno, estamos en ello, estamos en ello.
Estáis sí, en es. Ello. Pues, Daniel, te mando un abrazo fuerte. Estamos hablando de la cocina, de Madrid, cómo no hablar de San Ginés.
San Ginés, fíjate que además lo que es el pasadizo de San Ginés empieza por una pequeña librería de viejo que está prácticamente enfrentada a la calle Arenal, donde vivió el Ratón Pérez. El Ratón Pérez vivió justamente en esa esquina, en la confitería Prats, vivía en una caja de galletas en el sótano junto a toda su familia, que es otro modelo universal que hemos exportado al mundo, el Ratón Pérez.
El ratón Pérez
que en fin, fue inicialmente Bubi primero, Alfonso XIII, del que habrás oído hablar, pero yo creo que eso nos conecta con una cultura que es mundial.
Pues sí, señor Daniel, enhorabuena, que nos gusta mucho en esta sección de Con Permiso alegrarnos, ¿no?, de lo que sale bien y que tiene el sabor a Madrid. De verdad, un abrazo fuerte, Daniel.
Nada, un abrazo igualmente y nada, ya sabéis dónde estamos, estáis invitados, por supuesto.
Gracias.
Bueno, en el libro se habla muchísimo de, bueno, es la historia, se habla de la prehistoria, de la primera historia, de la Edad Media, del Renacimiento, con... ¿Qué capítulo es el que más te gusta? ¿El que has disfrutado más, Miguel Ángel?
Pues la verdad es que he descubierto en este libro cosas que desconocía y todo lo que aportó la cocina marinera, pero la cocina española. Hay que recordar que ahora estamos en el centenario de la primera vuelta al mundo. España fue una potencia marítima de primerísima fila, siempre en competencia con la británica, pero todo eso nos trajo muchísimas cosas, nos trajo elementos de cocina marinera que yo creo que son muy interesantes, pero fundamentalmente a mí me parece que lo que, en fin, aquí voy a hacer un poquito de drama, lo que es verdaderamente penoso de la cocina española es que una cocina tan rica, una cocina que viene de los cartagineses, de los romanos, que nos traen el ajo porque vienen de Egipto, nos traen una cocina de ajo de la que alguien ha protestado.
Pero
ella lo ha desmentido repetidamente, pero en fin,
bueno,
se lo seguimos atribuyendo. Sí. Tenemos una cocina visigótica que aporta cosas, la cocina musulmana nos trae los escabeches que al mismo tiempo exportamos a todo el mundo y la cocina judía que nos deja tantísimas cosas, entre otras la dafina, que es la base de todos los cocidos que en el mundo han sido, y después de todo eso, la gran fusión mundial de la cocina, que es el descubrimiento de América, después de todo eso, la cocina española queda reducida a una caricatura del gazpacho, la paella y la tortilla de patata. La verdad es que da muchísima pena. Tú fíjate, en el libro hablo de la gran cruzada que hizo la Segunda República a favor del bacalao, no porque no se comiera, que se comía bacalao desde que Felipe II decide hacer una apuesta por la contrarreforma. El bacalao es una cosa de países católicos, el bacalao, digamos, cefial, el bacalao seco y salado. Pero, sin embargo, la República, lo que hace la Segunda República es, digamos, favorecer las industrias y tal para que ese bacalao sea español, sea en empresas españolas. Se hace en el año 36, que no se publica por razones obvias porque llega la guerra y tal, se hace un libro con 212 recetas de bacalao. Solamente de bacalao tenemos 200 recetas. Decía Julio Camba que la cocina española está trufada de ajos y de prejuicios religiosos. Benditos el ajo y los prejuicios religiosos, porque el bacalao es un prejuicio religioso. Como hay tantos días de abstinencia, pues claro, hay que tomar, no se puede comer carne, hay que tomar bacalao. Y a mí el bacalao me parece una de los grandes,
¿verdad?,
hallazgos. Bueno,
es.
No solamente de los españoles, también de los portugueses, muy católicos, y de los franceses.
Pues mira, en el Con Permiso también de hoy estamos desgranando esta historia de la cocina española. Eso no estaba en mi libro. Bueno, la verdad es que tenemos a alguien que conoces muy bien, de la Posada de la Villa, ya que hablamos de tradiciones gastronómicas, pues cómo no mencionar a Félix Colomo. Así que, don Félix, saludos, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes. Muy
buenas
bien
tardes.
Escuchando y aprendiendo.
Aprendiendo siempre con Miguel Ángel, aprendiendo. Bueno, podemos decir que la posada es de los primeros asadores. Cuéntanos, Félix, ¿no? Porque la tradición, ¿de dónde os viene? A ver, ¿desde cuándo hablamos de la posada de la villa?
Bueno, la posada de la villa, bueno, pues es una historia larga, ¿no?
Pues, bueno, daría para otro libro de Miguel Ángel.
Sí, yo creo que sí. Bueno. La posada de la villa, pues yo me hice con ella en 1980, estuve dos años de obra, por así hacerlo cortito, y lo restauré, porque era la primera posada que hubo en Madrid, y a su vez era el peso de la harina, donde la gente llegaba al grano y allí le molían y le daban la harina para hacer el pan. O sea, fíjate,
qué bonito, por favor.
De 1642, que data la posada.
1642.
Sí. El primer edificio que hubo ahí fue de 1642.
Claro.
Y entonces, a partir de ahí, pues es la primera posada que hay en Madrid, donde se transformaba el grano en harina y se le daba a la gente en maquila, ¿no?
Entonces, y probablemente Félix, el primer horno de leña o de los primeros.
No, yo creo que no era el primer horno de leña, yo creo que no.
No.
Porque en aquella época yo creo que se ponía la lumbre baja y todo se ponía el pote, el puchero y todo el mundo comía lo mismo. O sea, siempre había en todas las cocinas españolas una lumbre baja, un puchero y el puchero se echaba lo que había. Y lo que había, esto es el origen del cocido. El cántabro, el madrileño, el gallego, la escudella, todo es el mismo origen, ¿no? Y en aquella época, pues claro, en esos años tan anteriores a los nuestros, pues se echaba que había una gallina, que había una perdiz, un conejo. Y todo se bañaba con otros aditamentos, los garbanzos, la judía, en fin. Ese era el puchero, y todo el mundo a comer de ello, y nada más.
¿Y Félix, seguís manteniendo esta filosofía?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros seguimos haciendo, amén de otras cosas, por ejemplo, hacemos el lechazo en ese horno que ya restauré yo, que hice yo ese horno en 1981, ahí hacemos los lechazos asados, con agua y sal, nada más, si siendo de buena calidad el género, no hay que añadirle nada y darle el tiempo necesario. Y en cuanto al cocido, lo seguimos haciendo en lumbre baja, en la chimenea que tenemos en la primera planta. ¿Y qué lleva el cocido? Pues lleva pues lo que quiera ponerle. El secreto del cocido y de cualquier guiso que hagamos aquí en España es la lentitud, el amor y el cariño que le pones.
Es verdad.
Y añade, nada más.
Claro, ¿cuánto tardáis en un cocido? Así pues mira, por término medio.
Pues te lo cuento. Se pone a las 8 de la mañana el cocidito, a cocer la ollita que vaya cociendo el agua. Y luego se le va añadiendo productos y a las 2 de la tarde está ese cocido hecho, el pop, lentamente, claro, es una delicia. El garbanzo, bueno, hay que comerlo para poderlo expresar. Sí, así es.
Con todos los respetos, el cocido madrileño siempre ha tenido un hecho diferencial de cualquier cocido. Porque tú dices, bueno, ¿en qué se diferencia el cocido madrileño, el cocido zamorano o vallisoletano? Es prácticamente el mismo cocido, pero con un agua completamente distinta. El coci o piri madrileño, en sus tres vuelcos de Sota, Caballo y Rey, con los gabrieles de la zona o de cualquier otra zona, de Fuentesaúco o de la zona que fueran, siempre el agua de Madrid daba un punto diferencial al cocido.
Un sabor
ha sido
distinto, ¿no?
Una de las aguas mejores que había en Europa, que todo el mundo alababa. Siempre ha sido distinto.
Ha sido, por supuesto, y sigue respetado. Siendo.
Sí.
No quiero interrumpirte, pero sí. añadir dos cosas al cocido de Madrid.
Sí.
La primera es que ese agua, del agua de Lozoya, es maravillosa.
Y de Santillana.
Pero yo le añado una cebolla. Cebolla valenciana, la cebolla de invierno.
Muy bien, sí, ¿sabes? Sí.
Ah, porque la cebolla blanda, ¿sabes?
Que sí.
Ah.
Y le añado, cada vez que le añado al cocido, le añado agua calentita con ese gusto de la cebolla. Y
ese cocido lo tengo yo que probar.
Y otra cosa que yo le añado al cocido es hierbabuena, que le da otro toque perfecto.
Sí, sí.
Bueno. Al cocido madrileño le añado hierbabuena, es una cosa mía. Pero sí, vamos, sí, creo sí. Que
una cosa de Félix, ya está.
Sí, 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 sí.
Oye, Félix, pues te deseamos toda la suerte del mundo en esa posada de la villa, ya de tradición gastronómica madrileña, y te damos la enhorabuena por bueno, pues por estar ahí y por seguir con las tradiciones, la verdad. Así que Félix, enhorabuena.
Y yo os tengo que dar enhorabuena a vosotros porque seguimos hablando de cocina ese, tradicional.
Ese.
Yo he oído hablar del bacalao. Por supuesto, ha habido tantas cosas en este en nuestro país de tantos años que claro, el bacalao era fácil comerlo porque o se salaba o se secaba, se podía transportar sin ningún problema.
Exacto.
Es lo que se hacía, ¿no? Es lo que había existido de otra cosa. En España no había otra cosa.
Es
entonces,
verdad.
Encantado de que habléis de cocina y que deis a conocer nuestros grandes productos.
Gracias, Félix.
No solo somos paella ni tortilla española.
Es verdad. Félix Colomo, gracias. Mira, bueno, pues
Nieves,
tenemos que...
Si hablamos del agua, muy brevemente, ¿sí? Se acaba de terminar la exposición que ha tenido el canal en Plaza de Castilla, ya sabéis que hay dos exposiciones del canal, de un gran fotógrafo británico, Clifford, ¿no? Y Clifford, yo creo que el 80% de las fotografías están destinadas al canal de Isabel II. Algo que verdaderamente, que ríete tú, dicho en su momento, porque estamos hablando de mitad del siglo XIX, las pirámides de Egipto. Traer el agua a Madrid, a la glorieta de San Bernardo, y traer el agua de toda la sierra por canales complejísimos, es una de las obras de las que no se ha hablado suficientemente. Clifford se vino aquí a fotografiar, insisto, una de las grandes epopeyas de la ingeniería europea, el canalillo, el canal de Isabel II. El agua de los madriles.
Te necesitamos en este programa, por favor. Lo sabe todo.
Bueno,
pero si quieren conocer más de la historia de la cocina española, lean este libro publicado en Almuzara. Pues ha acabado el Con Permiso de hoy.
Muchísimas
Le
gracias,
volvemos a mandar
a
un abrazo fuerte a Costa.
Besos, besos.
Y a ti, es que esta es tu casa. Así que hasta la próxima. Gracias, nosotros seguimos, guapa. seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta las condiciones en PortAventuraWorld.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana.
Pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Y hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Peleando por que se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas. No he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta es Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid que se estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El partido de la Onda no podía faltar a una cita histórica.
Hoy martes, desde las 9 menos 10, el primer clásico europeo de la historia en el fútbol femenino. El Real Madrid, novato en la categoría, recibe al vigente campeón, al Fútbol Club Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina.
David contra Goliat y Onda Madrid estará allí.
Sonido Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues hoy invertimos el orden del programa y vamos a concluir hablándoles de salud y queremos, como siempre, como cada martes, que el profesor Sánchez Martos esté entre nosotros. Así que, don Jesús, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Hemos invertido el orden porque hoy nuestro médico de cabecera pues ha asistido a la inauguración de los dos nuevos centros del profesor Pedro Guillén, la Clínica Centro 2 y la Clínica Centro 3, con la presencia, bueno, pues de las máximas autoridades de la Comunidad de Madrid. Antes de hablar del tema que hoy hemos preparado a los oyentes, que tiene que ver con el cambio de hora, por cierto, quiero que hablemos del doctor Guillén y de las muchas investigaciones que está llevando a cabo, profesor Sánchez Martos. Muy buenas.
Pues, ¿qué te puedo decir?
¿Qué me puede decir?
¿Qué te puedo decir que no se haya dicho ya del excelente profesor Pedro Guillén? Bueno, a lo mejor lo que no se ha dicho muchas veces, aunque yo sí lo he recordado, es que la asignatura pendiente que tiene la administración educativa y sanitaria de este país ha sido contar con el profesor Guillén como catedrático de universidad pública y como jefe de un servicio de traumatología de los hospitales públicos. Bueno, no ha sido así. Razones tendrá la historia y habrá que escribirlas. Pero la verdad es que Pedro Guillén es el punto de referencia inexcusable en España y fuera de España de la traumatología y la cirugía ortopédica. Y que, por supuesto, si se habla de menisco, si se habla de rodilla, si se habla de cadera, se habla del profesor Guillén. Y te diré más. Yo, que a lo largo de mi vida he viajado por varios países con algunos congresos, cuando dices que conoces a Pedro Guillén, se ponen de pie. Guillén es el referente internacional. Y bueno, pues quienes le conocemos y le queremos, además, le admiramos. Es marca España, y lo que hace ahora con estos dos nuevos centros, ya teníamos la Clínica Centro, que todo el mundo conoce, ahora la Clínica Centro 2 y la Clínica Centro 3, que tengo que decir que están muy cerquita, las tres. Bueno, pues esto sí que es marca España.
Pues podemos saludarle, está con nosotros. Así que, profesor Guillén, muy buenas tardes. Gracias por atendernos en un día tan importante.
Con todo cariño, con todo cariño. Y me ha puesto rojo mi amigo,
Bueno, y le diré una cosa, que también deberíamos hablar de investigación. Esa también es marca de Pedro Guillén. Profesor Guillén, usted siempre quiere estar en la vanguardia de los tratamientos y, sobre todo, dar soluciones a los problemas, ¿no?
Claro, esto, el enfermo es una oportunidad que te da porque ves en él una patología que no resuelves y puedes entonces planificarla al grupo de investigación básica diciéndole: mira, te traslado a ti, que yo no sé resolver esto porque la célula va mal y tú me tienes que ayudar. Y esa conexión del médico que sabe ver la lesión y le lleva al investigador para que reconduzca esta célula, y luego tú puedes aplicarla. Es decir, muchas investigaciones que hay, Nieves, no llegan al final. Y se habla del 95% que no llega.
Claro.
Porque la medicina traslacional, es decir, desde el banco de la investigación para llevarlo a la persona, es un trecho muy largo y muy difícil.
Lo sé, lo sé. Profesor, que no para de crecer la Clínica Centro, lo decía el profesor Sánchez Martos. Ahora ya tenemos la Clínica Centro 2, la Clínica Centro 3. Yo me imagino que esta idea, que fue una ilusión del profesor Guillén, ver que sigue creciendo, ¿qué supone para usted, profesor Guillén?
Yo a veces no me lo creo.
Claro, claro.
Aquello que fue un sueño ante una maqueta, pero yo tengo la idea clara de que el aparato locomotor es la estructura que más pesa en nuestro cuerpo. Fíjese, si usted pesa 60 kilos,
¿sí?,
el 46% son músculos y el 15% son huesos. Por el aparato locomotor, el 60% del peso es el aparato locomotor. Por tanto, una especialidad de mucho peso,
¿sí?,
y que nos ha de transportar. Y como el corazón, el tumor y demás se va venciendo, ese aparato locomotor hay que cuidarlo para que la célula pueda ser un medicamento para corregir enfermedades.
Pues, profesor Guillén, sé que Sánchez Martos ha estado en la inauguración.
Claro.
A mí me hubiera gustado estar ahí. De corazón hemos estado. Me alegra mucho de que esto siga creciendo. Profesor Sánchez Martos, le dejo que se despida del doctor Guillén.
Bueno, me despido. Le acabo de saludar al profesor Guillén y ahora tenemos la suerte de tenerlo en tu programa Nieves y además en la sección de salud. Bueno, profesor, querido Pedro, que te quiero, que te admiramos muchísimo, que, como he dicho, eres el eslabón perdido de la sanidad pública y de la educación pública. Y tú te merecerías ser catedrático y jefe de servicio de un hospital público. Ellos se lo han perdido.
Bueno, profesor Guillén, que siga creciendo la Clínica Centro, que siga usted adelante con sus investigaciones, que así nos irá mejor a los pacientes que hemos pasado por sus manos. Le mando un abrazo y hasta siempre, profesor.
Muchas gracias, don Jesús, muchas gracias.
Un abrazo, profesor.
Agradecido, muchas gracias.
Gracias y hasta siempre. Bueno, pues además de hablar de esta inauguración que ha ocurrido hace escasas dos horas, queríamos hablar de lo que va a suceder este fin de semana. En la madrugada del domingo tendremos que cambiar de nuevo las manecillas del reloj, así que cuando sean las dos ya serán las tres. Yo no sé si usted sabe cuál es la verdadera razón que desde hace años tengamos dos horarios en España, uno en la península, otra en Canarias, y si vale la pena estar cambiando cada seis meses de horario, profesor Sánchez Martos.
Bueno, yo en primer lugar siempre he dicho que no entenderé jamás el cambio de horario de verano y de invierno, para nada. Además ya la Comisión Europea ya decidió que esto se tenía que terminar en el año 2019 y que los países europeos tenían que tomar una decisión unánime, pero bueno, se ha echado la culpa al coronavirus, a la pandemia, como siempre se echa la culpa, y ahora pues seguimos esperando que se tome esa decisión en Europa y en España. Ahora, lo que tú dices, horarios dos en España, es que eso es inasumible. No es entendible que tengamos una hora en las Islas Baleares y en la península y una hora menos en las Islas Canarias. No hay ninguna razón. Primero porque el meridiano de Greenwich pasa por Zaragoza. Por tanto, tendríamos que tener el horario del meridiano de Greenwich. Es decir, la misma hora que tienen en Reino Unido y que tienen en Portugal. No se entiende el por qué ese meridiano de Greenwich, algunos políticos lo trasladaron a las Islas Canarias y nosotros tenemos una hora más. Pero por otra parte te diré que en tiempo de Franco firmó una orden el 7 de marzo de 1940, cuando Franco se alineó con los países europeos, especialmente Francia y Alemania, para que tuviéramos la misma hora. Claro, desde el año 40 ha llovido mucho. Yo creo que los gobiernos y el gobierno de la nación especialmente, lo primero que tenía que tomar es la decisión de tener la misma hora en todo el territorio nacional. Y, por supuesto, cambiar de hora en verano y en invierno, yo creo que sigue siendo un error.
Ya sabe usted, profesor Sánchez Martos, que los políticos, incluso algunos economistas, nos dicen que esos cambios nos ayudan a ahorrar dinero, ¿no? Pero lo que hoy nos interesa es saber si puede llegar estos cambios de horario, si pueden llegar a afectar a nuestra salud. ¿Qué nos puede decir?
Claro, eso es lo más importante para nuestra sección, ¿no? Tengo que decirte que la población general, yo acabo de publicar una encuesta en mi cuenta de Twitter, hay más de 500 votos en estos momentos, el 82% de mis seguidores dicen que quieren quedarse ya con este cambio, que no haya más cambios, que no afecta tanto a la salud. Los políticos siguen insistiendo y los economistas que hay un ahorro de más del 5%, pero ahora con el tema del incremento de nuestras facturas yo creo que deberían de analizarlo de nuevo. Es verdad que esta noche que vamos a cambiar, recuerdo que es la madrugada del sábado al domingo, bueno, pues tendremos que dormir una hora menos. Va a ser la noche más corta del año. ¿Qué puede afectar a la salud? Bueno, si lo afecta será un pequeño jet lag, por tanto no dura más de 5 o 6 días y no está indicado tomar ningún tipo de medicamento, y mucho menos los productos que están vendiendo ahora en los medios de comunicación con anuncios de productos que alivian los síntomas de la ansiedad. Bueno, yo creo que las alteraciones de la salud, si es que se dan, que no siempre se dan, y en muy poquitas personas, hay alguna alteración del sueño, sobre todo en los niños y en los mayores, y sobre todo en los pacientes crónicos, que hay que tener cuidado con ellos. Un poquito de cansancio, se habla del rendimiento laboral, del rendimiento escolar, un poquito de insomnio, date cuenta que nos acostaremos a las 9 los niños, sin embargo no tienen sueño porque son las 8 y se levantarán a las 8 y resulta que también el cambio de hora les puede afectar. Bueno, quizás algunas personas tengan irritabilidad, cambio de carácter, pérdida de apetito, yo creo que no, digo los datos que están publicados,
sí.
Fallos de la memoria, hombre, yo creo que eso es mucho decir por un cambio de hora. Nos acostamos una hora más pronto de luz y con un poco menos de sueño. Eso es verdad. Como decía, los niños se acuestan a las 9, pero no tienen sueño porque su reloj biológico marca que son las 8. Es decir, que nos vamos a levantar de noche y con un poquito más de sueño. Pero esto va a durar 4 o 5 días como máximo. Y no hay que preocuparse en absoluto.
Bien.
Pero sí es importante,
¿sí?,
es que deberíamos de acostumbrar a los niños durante estos días. Como estamos a martes y esto va a ser el sábado por la noche, pues vamos a intentar acostumbrarles a que se cueste a su hora para que por la mañana no tenga tanto sueño. Y si se puede, se le deja dormir durante unos 10 o 15 minutos más. Yo creo que no hay que levantar campanas al vuelo de que sea algo tan importante. Lo que sí es verdad es que este cambio de verano tiene aspectos positivos, que son los que yo creo que deberíamos entre todos potenciar, que es que vamos a tener más luz por la tarde, vamos a poder pasear más, vamos a poder que los niños estén en el parque durante más tiempo socializando, jugando, más horas de luz, que yo creo que es lo que más
lo necesitamos,
nos envidian todos los países,
claro,
de Europa.
Claro. Profesor, claro, sí. Roberto Macedonio nos va a poner el despertador y después de ponernos el despertador,
claro.
Vamos a empezar a escuchar voces de gente para saber cómo nos afecta este cambio de hora. Adelante, Roberto.
Hoy nos detenemos en saber cómo les afecta a ustedes el cambio de hora. Ya saben que este fin de semana tendremos una hora menos de sueño, así que ojo con eso de no quedarnos dormidos. Hay que estar muy atentos al despertador porque los días en los que se cambia la hora son también en los que más despistes tenemos. Muchos se encuentran aturdidos, otros se encuentran especialmente cansados, así que realmente lo que mejor nos puede pasar es quedarnos dormidos, porque ojo a las anécdotas de las personas con las que hemos hablado.
Sí, en una ocasión, al ir a misa un domingo, llegué a la mesa siguiente en vez de a la que tenía que ir.
Estoy toda la noche dándole vueltas a no me vaya a quedar dormido. Ahora, como los móviles las cambian solas, pues sí la cambiará, no la cambiará. Así que, bueno, paso un poco de nervios.
Sí, ha ocurrido alguna vez que me he levantado una hora antes pensando que era la hora normal y habían cambiado la hora.
Que no me entero cuando nos cambian la hora, que qué fin de semana exactamente es, ni si es una hora más o una hora menos.
es que es un lío esto de lo de cambiar de hora, pero al final se trata de aprovechar el tiempo, así que ahora tendremos más horas de luz, hay que aprovecharlas, por ejemplo, para hacer ejercicio, para pasear al aire libre, y hay quien pues directamente pasa los cambios de hora en fiestas, en discotecas, sobre todo cuando nos dan una hora más, porque claro, dicen que eso hay que disfrutarlo.
Los cambios de hora a mí me pillaban en las discotecas, pues se agradecía una hora más, cuando era una hora menos pues había que apurar más.
Yo me casé un día tal como hoy hace 17 años y se cambió la hora, entonces la boda duró muchísimo, la gente pues estaba encantada y por eso no se me olvida.
Una hora más de boda que tuvo. Bueno, pues al margen de todo esto, realmente hay personas a las que les afecta enormemente el cambio de hora, porque puede provocar síntomas similares al jet lag, como la fatiga, la irritabilidad, incluso la falta de concentración. Los expertos hablan también de una disminución del rendimiento físico e intelectual.
Sí que nos hace un poco, nos trastoca un poco lo que es la vida cotidiana. En realidad es para que se aproveche un poco más la luz solar y todo eso.
Luego te acostumbras, evidentemente, pero sí que es verdad que hay veces, sobre todo cuando te la quitan, que te cuesta más y yo creo que sí que afecta.
En fin, yo hago mis actividades que tengo que hacer igualmente.
Yo creo que a quien más afecta es a los peques, que les vuelve un poco locos, pero no, no es un rollo.
Bueno, entre la gente hay un gran debate, hay quienes prefieren el horario de verano y quienes se quedan, sin embargo, con el de invierno, pero en general los expertos son más partidarios de quedarnos, si hay que elegir alguno, con este segundo, con el de invierno. Así que enseguida conocemos la opinión de los ciudadanos.
Bueno, pues la pregunta, antes de saber esa opinión de los ciudadanos, se la traslado al profesor Sánchez Martos, porque me gustaría saber qué cambio es mejor y qué cambio es peor para nuestra salud, si el de verano o el de invierno, profesor.
Bueno, yo respeto la opinión de los profesionales que se vinculan más con el cambio de invierno, también los hay, y muchos que se vinculan, como yo, a quedarnos con este cambio que se va a producir este fin de semana,
sí.
Es decir, el horario de
sí.
Verano, fundamentalmente porque hay algo especial. Siempre se ha dicho, hay muchísimos estudios que asocian las depresiones, los estados depresivos, la soledad e incluso los suicidios, los asocian con la falta de luz. Y ahí están los estudios que demuestran que son mucho más frecuentes estas alteraciones en los países nórdicos, donde tienen muchas menos horas de luz que nosotros. Por tanto, si eso es verdad, que es cierto y está publicado y demostrado científicamente, me quedo con el cambio de horario en el que tengamos más luz durante el día para poder disfrutar de esa tarde, como he dicho antes, paseando, haciendo ejercicio en la calle, los niños en el parque, socializarnos con los demás. Yo me quedo con ese cambio de horario de verano, pero me quedo para siempre.
Pues le doy la razón, muchos de los que estamos aquí podríamos suscribir sus palabras, profesor Sánchez Martos, pero bueno, vamos a saber la opinión de la calle, así que volvemos otra vez, Roberto, adelante,
claro.
adelante.
¿Pero por qué cambiamos la hora? Bueno, pues el principal motivo es el ahorro energético. La Comisión Europea, a pesar de ello, propuso antes de la pandemia poner fin a los cambios horarios y esta medida se vio paralizada tras la llegada del coronavirus. Pero el debate sigue estando encima de la mesa. Hemos salido a la calle para saber cuál de los dos, el de verano o el de invierno, cuál de esos es el horario favorito de los madrileños.
Es que no lo sé, porque por una parte es mejor tener luz, o sea, yo prefiero que sean las 8 o las 9 de la tarde y tener luz, estar en una terracita, yo qué sé, mucho más agradable.
Nos gustaría también en la tarde tener más sol, o sea que como todo no puede ser, pues...
Yo creo que el que estaba antes es algo mejor.
Con la de ahora, yo creo que con la de ahora.
Hombre, el de verano, no cambiarlo, porque al final es un rollo. Te quitan una hora y al final se nota cuando te hacen el cambio del cambio, ¿no? Vamos a decirlo así.
Pero vamos, a mí me gusta más el de verano.
Entonces, yo lo dejaría fijo siempre.
Bueno, se supone que gracias al cambio horario pagamos un 5% menos de luz. Sin embargo, últimamente con la factura por las nubes, pues la gente tampoco termina de creerse del todo eso del ahorro energético.
Lo que no se gasta por la mañana se gasta por la noche y además... las luces ahora son de LED, consumen mucho menos, Yo creo que, vamos, yo no entiendo, pero yo creo que no se ahorra tanto como a lo mejor se podía ahorrar hace unos años.
Bueno, eso de energía habría que echar cuentas. Pero...
Yo me quedo como siempre, ¿para qué cambiar?
Lo único malo es la electricidad, que, bueno, al final sale más cara este tiempo. Es lo único malo, ¿no? Yo creo que lo hacen incluso por eso, ¿no?
Sí, pero no está demostrado que se ahorre energía. Ahorraríamos más energía si fuera más barata.
Bueno, pues el primer cambio de hora tuvo lugar en 1916. Aquel año se movieron las manecillas de los relojes de todo el imperio austrohúngaro, también del imperio alemán, Bulgaria, Turquía. Todo se hizo para aprovechar mejor el sol. Poco a poco se fueron sumando el resto de países europeos y durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. Así que el origen de todo esto en realidad está en Europa.
Pero al final yo creo que lo que quieren es que todos los europeos tengamos más o menos un mismo ritmo de vida. Pero yo creo que con nosotros no va a funcionar, ¿eh? Porque a nosotros nos gusta salir por la noche, disfrutar.
Nosotros no, ahora más, es un rollo. La verdad que Europa se tenía que igualar en el horario, tenía que estar toda Europa igualada en el horario.
Bueno, algo estamos haciendo mal en España cuando es el país europeo en el que menos se duerme, pero eso sí, como decía esta señora, haría falta un cambio cultural, un cambio de hábitos enorme si queremos que España esté en su uso horario correspondiente. En cualquier caso, ojo este fin de semana, Nieves Jesús, nada de quedarnos dormidos.
Claro, claro.
Good morning. We've talked the whole night.
Good morning. Good morning. Pues profesor Sánchez Martos, después de todo lo que hemos escuchado, ¿con qué nos tenemos que quedar para, acoger a este cambio de horario sin tener ninguna consecuencia, ¿no?, a nivel fisiológico?
Bueno, Nieves, yo creo que nos tenemos que quedar con las opiniones mayoritarias de los oyentes, que son inteligentes. Primero, no se creen lo del ahorro energético. Claro, la credibilidad está bajo cero. Y segundo, la mayor parte de ellos prefieren quedarnos con un horario fijo, y de ellos el horario de verano, porque la gente quiere pasear más por la tarde. Claro, esto de decir que España es el país en el que menos se duerme, bueno, no sé si es muy cierto, pero si lo es habrá que decir por qué. Alemanes a pasar sus vacaciones duermen menos y los suecos. Es nuestro clima mediterráneo, es nuestro ambiente, nuestro estilo de mediterráneo, de salir mucho por las noches, de estar en casa viendo la televisión hasta muy tarde. Bueno, todo esto habría que verlo, pero desde luego, como siempre queremos copiar de Estados Unidos en muchas cosas, pues ¿por qué no copiamos ahora? Estados Unidos acaba de decidir dejar el horario fijo y no hacer más cambios de hora. Por lo tanto, bueno, la Unión Europea debería tomar esa decisión. Yo espero que sea el horario de verano. Y además decirte que, una vez más, cuantas más horas de sol, más felices somos. Y esto sí que está demostrado científicamente con las hormonas de la felicidad. Los días que tienen más luz aumentan nuestra serotonina y nuestra dopamina. Cuando yo me quedo con ese cambio.
Muy bien, pues profesor, ya un último apunte, y es que ¿cómo vamos a acabar el programa de hoy sin decir que los Reyes han presidido este martes el homenaje brindado a los profesionales del SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid por su 30 aniversario? Por cierto, el rey Felipe VI ha dicho una frase, yo creo que muy justa, ¿no? Dice, se han consolidado como un cuerpo imprescindible por haber salvado vidas y haber dado tranquilidad a los ciudadanos. A lo mejor usted quiere añadir algo, profesor.
Bueno, en primer lugar decirte que me siento especialmente orgulloso de haber trabajado con el SAMUR y para el SAMUR. Yo, mis inicios fueron, al principio, antes de crear el SAMUR, nos llamábamos Protección Civil. Y bueno, pues se creó el SAMUR, que eso sí que es marca España, marca Madrid. Recordemos que Estados Unidos, Nueva York, pidieron a los miembros del SAMUR que fueran allá para entrenar a sus profesionales en las emergencias después de lo ocurrido en el 11S. Por tanto, nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. Desde aquí, desde esta pequeña y modesta sección de salud, mis felicitaciones a todos, absolutamente a todos los miembros que conforman el SAMUR.
Pues profesor, que nos tenemos que ir, que hemos llegado al final de este programa y además nos vamos acelerados, que hay que presentar su libro en la librería Cervantes.
Es verdad.
En la calle Pez.
Es verdad, es verdad.
27.
Es verdad, en la calle Pez número 27, librería Cervantes, y allí estaré, pues, ¿con quién? Con la mejor, con quien hace la presentación del libro. ¿Quién, bueno, es la mejor? Nuestra Nieves Herrero.
Por lo
Muchas
menos,
gracias, Nieves.
la que más le quiere, seguro. Así que gracias, profesor Sánchez Martos. Nos vamos a
Muchas
su
gracias.
Presentación. Y a partir de este momento ya le cedemos el testigo a Félix Madero. Nosotros hemos concluido por hoy. Que tengan una buenísima tarde. Y ya saben, más vale prevenir que curar. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.